legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, martes 11 de agosto del año 2020. Segundo día de una semana que ha sido dura, va a seguir siendo complicada para el pueblo de Puerto Rico. Aquí estoy como todos los días desde las 8 de la mañana en vivo por todas mis redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en YouTube, en nuestro nuevo canal Aníbal Comisionado 2020. Como siempre, les invito a compartir esta transmisión con todos sus seguidores, amistades en las redes que ustedes pertenecen. Luego, un poquito más tarde, se hace disponible el video también en mi cuenta de Instagram y también en versión de podcast con el audio nada más. Se hace disponible en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Hoy, como les he dicho, segundo día de una semana que comenzó este domingo con quizás uno de los días más tristes en la historia política, constitucional y democrática del pueblo de Puerto Rico. Ayer día difícil, hoy va a ser un día difícil. Voy a resumir con ustedes todo lo que entiendo que aconteció ayer, todo lo que se espera que suceda hoy, las expectativas, darles mi opinión de cuándo yo creo que de verdad vamos a estar votando. Así que vuelvo y repito, son momentos extremadamente difíciles para el pueblo de Puerto Rico. Encima de eso, hay que estar pendiente porque, y voy a analizarlo también, anoche, tarde en la noche, rompió una noticia que no está en los periódicos impresos, donde no es que aparenta, es un hecho. Vienen nuevas acusaciones en el caso de Julia Kelleher, nuevas acusaciones contra Julia Kelleher y algunos de los implicados en esas acusaciones, pero los fiscales federales le presentaron un documento al tribunal ayer donde indican que hay un séptimo acusado nuevo, no le ponen nombre, ya está acusado, no ha sido arrestado y por ende no se ha dado el nombre. Así que de eso pues también voy a estar analizándolo en la mañana de hoy con todos ustedes. Antes de pues entrar a los temas relacionados con la crisis constitucional, política, democrática que vivimos, pues no nos podemos olvidar que estamos viviendo en medio de una pandemia y desde esa perspectiva pues hay que seguir pendiente a esa situación. Los últimos números, ayer no les di números, los últimos números sobre el COVID-19 son sumamente preocupantes. Ayer, como les dije, pues ante la crisis que vivíamos, no les di los números. Ayer nos anunciaron 353 casos positivos. Hoy, como ven ahí de esa toma del periódico El Nuevo Día en su edición digital, hoy el Departamento de Salud nos anuncia 281 casos nuevos confirmados. Eso quiere decir que en dos días nada más, lunes y martes, ya hemos sobrepasado 500 casos nuevos. Y aquí era noticia de preocupación cuando teníamos 1,000 casos en la semana. Escuché a la epidemióloga Marzán en Radio Isla hace un rato y ella indica que desde junio para acá no hemos controlado ni estabilizado el número de contagios, todo lo contrario, siguen en aumento. Ahí ven también 8 nuevas muertes y también hubo un aumento en el número de personas hospitalizadas. No está a los niveles que llegó a estar, que llegó a superar los 500, pero sigue siendo un número, 439 personas hospitalizadas. Así que en medio de la crisis que estamos viviendo, de la ansiedad democrática que estamos viviendo, con razón, pues tenemos que estar presentes que seguimos en medio de una pandemia y que evidentemente las estrategias que ha establecido el incompetente gobierno de Puerto Rico no están dando resultados. Ya nadie habla de cuándo es el pico. El presecretario de Salud, recuerdan que dijo que el pico había sido a principios de junio, pues ya ni te dice cuándo es el pico. Tenemos gran incertidumbre sobre, las clases van a empezar virtualmente, no hay otra alternativa. Se había hablado de que ya para septiembre las clases podrían ser presenciales. Yo lo dudo mucho en este momento. Así que mientras vamos atendiendo nuestra crisis democrática y constitucional, no podemos desatender los peligros de la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Bueno, la indignación es generalizada. Y la incompetencia ya yo creo que quedó confirmada para todo el mundo. Acabo de hablar de la incompetencia del presente gobierno en controlar la crisis del coronavirus. Pues estamos ante una clara incompetencia del presente gobierno en todo. La indignación es generalizada, uno sigue recibiendo mensajes de preocupación, de ansiedad, de coraje, de rabia. Hay molestia con todo el mundo y con razón. Hay molestia con los dos partidos principales y con razón. Y hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar. La primera plana del periódico El Nuevo Día, yo creo que nuevamente lo recoge muy bien. Supremo deberá remediar el grave daño causado a la institución del voto. Me parece muy bien describirlo de esa forma. Voy a hablar de lo que está en el Supremo más adelante, pero resumir la primera plana del periódico El Nuevo Día. Al acoger la petición para proteger los sufragios ya emitidos, queda en la jurisdicción del máximo tribunal la posibilidad de resolver la crisis constitucional tras agotarse las instancias políticas capaces de reparar el duro golpe a la democracia de Puerto Rico. En medio del estupor nacional, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no ofrece explicaciones convincentes sobre las causas del abortado proceso, mientras que el gobierno, los partidos y los candidatos no llegan a un acuerdo para definir los términos de la votación, que en principio sería este domingo. Esa es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Y esa indignación del periódico, en gran medida, está también reflejada en un editorial que publican también en el día de hoy. El Nuevo Día normalmente publica los editoriales en las páginas internas. En esta ocasión, y lo han hecho en varias ocasiones, múltiples ocasiones, cuando son asuntos de trasciende la noticia típica diaria, publicaron este editorial firmado por la editora de las empresas Ferré Rangel, María Luisa Ferré Rangel, este editorial con este acertado título: el Ejecutivo no ha respondido a la altura del nefasto precedente. En la esencia del editorial, primero, echan la responsabilidad al gobierno, al presidente de la comisión, a los dos partidos. Yo he dicho que creo que los dos partidos también tienen que asumir su cuota de responsabilidad. Pero me parece que son muy atinados unos párrafos en este editorial del periódico El Nuevo Día, firmado por su editora María Luisa Ferrer Rangel, y los voy a leer con ustedes, están ahí en pantalla. Refiriéndose al domingo. A las 7 p.m. se presentó ante nosotros la candidata Wanda Vázquez Garcet, no la gobernadora del Estado Libre Asociado, que prometió defender la Constitución y las leyes de Puerto Rico cuando juramentó como gobernadora por virtud del orden constitucional para llenar la vacante en la gobernación tras la renuncia del gobernante anterior, forzado por un pueblo que rechaza injurias y abusos de poder. La candidata exigía una explicación. Pero, por favor, ¿qué explicación si fue la gobernadora quien firmó la ley electoral que desmanteló la cúpula de la Comisión Estatal de Elecciones y permitió que todo el poder recayera sobre un individuo cuya escasa experiencia sufragista habla por sí solo? Se trata de la misma gobernadora a quien, en medio de la pandemia, los expertos le suplicaron que no firmara una ley que a todas luces ponía en riesgo los procesos electorales que se avecinaban. Se le dijo que no había tiempo, que no había dinero, más aún que no había consenso. Pero la ley autoría de Tomás Rivera Chat, el mismo aspirante a revalidar como senador que decidió detener la primaria, fue impuesta. Ese día supimos que la democracia en Puerto Rico corría peligro. Y este domingo se vio el resultado de lo que muchos dijimos a la democracia de Puerto Rico. Estos funcionarios le dieron un golpe bajo y a nosotros los electores nos desecharon como si fuéramos nadie. Me parece que la editorial del periódico El Nuevo Día recoge muy bien el sentido de indignación que vive el país, y yo quisiera poderles decir que la solución está a la vuelta de la esquina. Yo quisiera poderles decir que hay un plan para resolver esto y resolverlo lo más pronto posible, pero no les voy a mentir. Yo estoy ansioso. Yo no tengo certeza de qué es lo que va a pasar. Yo tengo la seria preocupación cómo puede llevar a cabo un evento electoral, cuando sea que se vaya a llevar a cabo, esta comisión encabezada por un incompetente, sin nadie debajo de él con capacidad, porque los votaron a todos. Yo escuché a ese señor ahorita en Radio Isla todavía defendiendo la ley de Tomás Rivera Chat y tratando de decir que no, que nada afectaba, pero a la misma vez admitió, bueno, aquellos que se fueron los vicepresidentes y los, ¿cuál era el puesto que tenían? Eran los secretarios. Mire, señores, se fueron las personas que tenían experiencia. Se fueron las personas a las que el señor Ernesto Dávila les podía preguntar, oye, ¿cómo se hizo hace 4 años cuando había que imprimir tantos millones de papeletas? Se fueron las personas que tenían las funciones administrativas fundamentales para correr elecciones y primarias en Puerto Rico. Se fueron, no. Los votó el PNP. La ley de Tomás Rivera Chat fue respaldada por todo el PNP. Pedro Pierluisi le pidió a la gobernadora que la firmara. Jennifer González le pidió a la gobernadora que la firmara. Y la gobernadora, que en diciembre había dicho que no firmaba si no era por consenso, puso sus intereses políticos y su blandenguería frente a Tomás Rivera Chat por encima de los intereses del país. Y como dije ayer, quien dirige la Comisión Estatal de Elecciones es el incompetente que escogió el PNP, sin ninguna experiencia. Y lo escogieron sin experiencia a propósito, para manipularlo. Y le ordenaron votar a las personas que estaban debajo de él, para que no hubiera nadie con experiencia que tuviera una voz ahí. Para que Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi, Tomás Rivera Chat controlaran. No era la primaria, a ellos les interesaba controlar para la elección. Ahora vamos a ver un poco dónde estamos, y yo quiero que también empecemos a pensar, luego que superemos esta crisis inmediata, que no va a ser fácil, que pensemos dónde o qué tenemos que hacer y cuáles son los riesgos que tenemos de cara a las elecciones. El Partido Popular Democrático ayer tuvo su reunión de su junta de gobierno. Yo estuve en la reunión, participé activamente. Estuvieron los 3 candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático. Carmen Yulín Cruz no es miembro de la Junta, pero se le invitó, se pudo exponer sus preocupaciones, sus posiciones. De luego se tuvo que excusar. Charly Delgado y Eduardo Batia estuvieron en prácticamente toda la reunión. Eduardo Batia llegó un poco más tarde. Y hubo pues un diálogo fuerte, franco, dentro del Partido Popular Democrático. Yo quiero primero resumirle lo que resolvió el Partido Popular ayer. Pero a la misma vez quiero hacerles que vean los contrastes. Sí hay una crisis, el Partido Popular ya se reunió ayer. Hay una crisis, el PNP todavía está más interesado en cómo Wanda Vázquez destruye a Pedro Pierluisi, cómo Pedro Pierluisi destruye a Wanda Vázquez, y en el camino ya destruyeron la Comisión Estatal de Elecciones, y si los dejamos acaban de destruir lo que nos queda de país. El PNP no se ha podido reunir. Hoy decir que se van a reunir hoy. En el PNP no hay una posición clara sobre nada. Partido Popular por lo menos comenzó a definir unas posiciones sobre este evento. ¿Qué se resolvió ayer en el Partido Popular? Primero, a tono con el editorial del periódico El Nuevo Día y lo que es consenso generalizado, menos para ellos. Aquí todo el mundo admite. Todo el mundo advirtió que la ley electoral iba a ser un desastre. Todo el mundo admite que la ley electoral, la nueva ley electoral de Tomás Rivera Chat, Pedro Pierluisi, Jennifer González y Wanda Vázquez es una de las causantes principales de esta debacle. Todo el mundo me lo admite, menos ellos. Y el primer paso para resolver una crisis es tú reconocer tus errores. El Partido Popular ayer, de forma unánime, adoptó exigirle a la gobernadora que convoque a una sesión extraordinaria para derogar esa ley nefasta y simplemente volver al sistema anterior. No hay que escribir ninguna nueva ley. Una ley bien sencilla. Se deroga la ley de Tomás Rivera Chat. Se pone en vigor la ley anterior que fue derogada por la ley de Tomás Rivera Chat. Así de sencillo. Esa fue la primera determinación del Partido Popular ayer, pensando en el 3 de noviembre. Pensando que no podemos correr las elecciones con el andamiaje que tenemos en este momento. Sobre la crisis inmediata, el Partido Popular, y tengo que decirle que fue el resultado de una discusión muy seria en el seno del partido. Tienen ahí la página del periódico El Vocero. PPD opta por contar sus votos. La propuesta cuenta con el aval de Charlie Delgado y Eduardo Batia. No fue fácil. Yo le voy a admitir cuál era el tema que se estaba discutiendo. ¿Qué se hace con la gente que votó el domingo, que pudo votar legítimamente? ¿Qué más? Le voy a enseñar luego. Bueno, lo voy a enseñar ahora mismo para que entiendan dónde estamos. Mire, estos son lo que está en amarillo, los pueblos que están en amarillo, son los pueblos donde se pudo votar. Los pueblos donde se pudo votar. Lo que está en rojo son los pueblos donde llegaron los maletines con las papeletas, los camiones, pero no había tiempo para distribuirlo a los colegios. Para que ustedes entiendan, eso sale en unos camiones desde San Juan. No es un camión para cada pueblo, no habían 78 camiones. Hacen una ruta. Van dejando los maletines del PPD y del PNP en un lugar, normalmente en la Junta de Inscripción Permanente, y de ahí se tiene que distribuir a todos los centros de votación, que mayormente en Puerto Rico son escuelas. Lo que está en amarillo se pudo votar. Lo que está en rojo llegaron los materiales, pero no se pudo votar. Yo tengo información que en Vieques y en Culebra se pudo votar. No está ahí en amarillo, pero por lo menos yo soy una persona que yo entendí que me había escrito desde Vieques de que había podido votar. Pero pues, no estoy del todo convencido. Si lo quieren ver aquí más cerca, podemos ver que se votó en el área metropolitana sin Carolina. De Carolina para allá no se votó nada. Y cuando subes a la montaña no se vota, ya no se vota ni en Comerío ni en Corozal. En la costa se puede votar hasta Dorado y después hay un brinco donde se vota en Arecibo, no se vota en Barceloneta, se vota en Arecibo, en Camuy. Yo tenía entendido que habían votado en Atillo. Aquí le voy a admitir, este mapa para mí. Sí, aquí dice. Yo creo que es al revés, perdón, no, lo estoy leyendo mal. Se votó en Atillo, no se votó en Camuy, no se votó en Quebradilla. Y entonces se comienza a votar en todo el área oeste, desde Isabela hasta Guánica, pero no se vota en Cabo Rojo. Esta esquinita que usted ve ahí es Cabo Rojo. Perdón, el Rincón, Rincón. En Rincón no se pudo votar. En términos del Partido Popular Democrático, se pudo votar, como ustedes pueden ver, en menos del 30, cerca del 30% de los precintos. Son 110 precintos. En otras palabras, en el 70% del país y de los electores no se pudo votar el pasado domingo. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque y tiene que ver con la decisión de que tomó el partido. Porque hay mucha información confusa y falsa. Y se hablan de tendencias electorales, por amor a Dios, yo sé de tendencias electorales, con 30% de los votos contados. Además, no se ha contado nada. Todo lo que ustedes están viendo aquí, por ahí, regado, son rumores y conteos parciales no oficiales, pero con 30% del voto, a menos que alguien esté ganando 2-1, usted no puede hablar de tendencia. ¿Qué sucedió ayer en cuanto a este tema, que es el más importante que decidió el Partido Popular ayer? Como les dije, yo llegué a la reunión con mi siguiente posición, que la había expresado aquí. Todos los que votamos, porque me incluyo, yo pude votar el domingo, los que votamos el domingo y no hubo ninguna controversia, no hay ninguna razón para que me anularan el voto. Y esos votos hay que protegerlos. Así que yo entré a la reunión de la Junta con el pensamiento de que esos votos había que contarlos lo más pronto posible para que hubiera tranquilidad de que ya se habían contado, pero que no se publicaran. Esa fue mi posición cuando llegué a la reunión. Que no se publicaran porque el argumento que sigue siendo válido, que si tú publicas resultados parciales cuando todavía no ha terminado la votación, tú puedes tener el efecto de desanimar a los que no han votado porque piensan que su candidato ya perdió. O al revés, mira, mi candidato está ganando, ¿para qué voy a ir a votar? Y eso es una preocupación válida. Y yo entré a la reunión pensando que no, que se debían contar, pero no hacerlos públicos. Antes de la reunión, el senador Eduardo Batia, uno de los candidatos del Partido Popular, había anunciado ya que él iba a demandar y que había presentado un recurso, que es de los que más adelante vamos a ver, únicamente con el punto de que se ordenara que se contaran y se divulgaran. En la reunión de la Junta, todo el mundo pudo hablar. Y en aquel momento, cuando empieza la discusión, tengo que admitirle que el único que estaba argumentando que se hicieran pública, se contaran y se hicieran público, fue Eduardo Batia, al principio, el único. Pero en el camino yo me convencí, se convenció alguien como Héctor Luis Acevedo y se convencieron otros, de que en esta era de Facebook, Twitter, las redes sociales, la desinformación era tal, los rumores, las mentiras, los fake news. Aquí hay analistas que tristemente opinan y la gente cree que es Dios que está hablando. Que ellos decían que ellos sabían quién estaba ganando a las 10 de la mañana la primaria. Cuando a las 10 de la mañana nadie podía saber nada. Y Eduardo Batia argumentaba, eso es tan detrimental a la democracia puertorriqueña que estemos tomando rumores como que son verdad. Y que aquel que violó las normas de secretividad tome la ventaja. Porque se dice que no se pueden hacer públicos los resultados y había campaña en los dos partidos filtrando resultados. Obviamente más claro es Edwin Mundo y Pedro Pierluisi, que lo dijeron así abiertamente. Lo que ordenó Edwin Mundo, y lo voy a ver ahorita con la resolución del Tribunal Supremo de ayer, lo que ordenó Edwin Mundo a petición de Pedro Pierluisi, era que violaran la ley el domingo. Entonces Eduardo Batia dice, mire, si están, vamos a estar desde aquí hasta el domingo, todos los días filtrando información cierta o falsa, pero sin saber si de verdad es correcta, pues mire, lo mejor es que el Partido Popular diga, nosotros no le tenemos miedo a la verdad, cuenten los votos, háganlos públicos, gane quien esté ganando a esta fecha. Y Héctor Luis Acevedo dijo, yo me acabo de convencer que sí. Si no hay la capacidad en ninguno de los dos partidos de respetar la ley y la secretividad del voto, y estaban filtrando resultados a su conveniencia, pues entonces que se sepa la verdad. Y ahí se votó y todo el mundo al final quedó convencido. No, hubo 5 votos en contra. Charlie Delgado, que había entrado a la reunión, y su director de campaña argumentando que no se hicieran públicos, todo el mundo se convenció que el argumento que se había hecho era el más correcto y el Partido Popular decidió que van a contarse sus votos del domingo y se van a hacer público. ¿Qué sucede ahora? Y acabo de comunicarme con el presidente del partido, Aníbal José Torres. Hoy se reúnen con el comisionado electoral los representantes de los 3 candidatos a la gobernación y presumo que habrá representantes de otros candidatos a diferentes posiciones para establecer cómo se van a contar estos votos. No es el escrutinio. Lo que se va a hacer es lo que se debió haber hecho si no hubiera habido la crisis Cuando tú cierras un colegio, se termina el colegio, se hace el acta que dice cuánta gente votó, cuántas papeletas se dañaron, todas esas cosas. Se imprime allí localmente lo que dice la máquina, se compara lo que dice la máquina con lo que dice el acta, y si las dos coinciden, votaron 150 personas, votaron 150 personas, se le da el botón y se transmiten los números a la Comisión Estatal de Elecciones. No es que se va a contar papeleta a papeleta, eso es el escrutinio que viene después y se hace para todo Puerto Rico. Que se abren los cajones y se revisa. Ese proceso que les he descrito, con toda probabilidad, en el Partido Popular, en el PNP, están en el limbo. En el PNP no hay nada de esto. En el PNP estamos en el fake news, en los rumores. Todo esto que les he descrito debería, en teoría, ocurrir mañana. Y como es el proceso que les he dicho, casi estaríamos replicando lo que hubiera sucedido el domingo si te hubiera corrido bien, que de momento van a decir, llegaron los resultados del precinto 38 del municipio tal. Candidato 1 tanto, candidato 2 tanto, candidato 3 tanto. Si no sucede nada inesperado, creo que en el Partido Popular vamos a tener números de esos 38 unidades electorales, perdón, 38 precintos, mañana por la tarde. Y estará ganando quien estará ganando. Pero faltan 72 precintos por votar. Y ya le faltaron al Partido Popular y a los populares los que estaban filtrando datos. Y mañana se sabrá la verdad. Y lo que yo invito a los populares, su candidato mañana sale ganando, ¿saben qué? Salgan a votar con más fuerza. El día que sea, vamos a eso ya mismo. Y si su candidato está perdiendo, salgan a votar con más fuerza todavía. Porque tristemente la intención de los que estaban filtrando era desmotivar al otro lado. Yo les puedo asegurar que en este momento nadie sabe quién está ganando. Y el que le diga a usted que sabe que está ganando fulano o mengano, le está mintiendo. Y el analista que usted lo escuche está adelantando sus intereses políticos. Nadie sabe quién está ganando. Porque en muchos colegios, los funcionarios del Partido Popular hicieron lo que había que hacer y se les dijo que había que hacer, que no contaran. Y yo conozco funcionarios que se negaron a contar porque esa era la instrucción que se les dio de la Comisión Estatal de Elecciones y del partido. Si tenemos números, porque hubo unos funcionarios representando a algunos candidatos que contaron para hacer este revuelo que se está haciendo ahora. Así que la determinación del Partido Popular es la correcta, que se cuente. Ah, ¿qué puede pasar? Que el Tribunal Supremo diga algo que cambie todas las reglas de juego, y ahorita voy a hablar del Tribunal Supremo. Pero en este momento nada está paralizado. El Partido Popular le va a pedir al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, al señor al PLL Juan Ernesto Dávila, que en cuanto al Partido Popular revoque la determinación de que no se cuenten y que permita que se cuenten y se divulguen. Y vuelvo y repito, salvo que ocurra algo y haya problemas con las máquinas o algo así, esos números se van a saber mañana. Además de eso, el Partido Popular resolvió. Lo que yo creo que también debe suceder. Hay lugares donde ya cuando se cuenten podemos certificar candidatos porque votó todo el mundo. Por ejemplo, en el Distrito Senatorial de San Juan, yo entiendo que votó ya todo el mundo. Y había candidaturas a representante por distrito en varios de los distritos y a senador por el Distrito San Juan. Bueno, pues ya acabemos la incertidumbre. Como ya San Juan votó, una vez mañana se acabe, pues sabemos que X y Y ganaron los dos escaños al Distrito Senatorial de San Juan y que estas personas ganaron los distritos. Hay alcaldías que había primaria que ya se votó. Ayer yo escuché en Jugando Pelotadura una pelea entre los dos candidatos del Partido Popular en San Germán, diciendo a cada uno que había ganado. Pues miren, vamos a contar esos votos, vamos a divulgarlo, y ya se adjudicó. En Isabela, Ricky Meléndez, el candidato alcalde, que está retando al hijo de Charlie Delgado, pues Ricky se proclamó ganador. Yo no sé si es verdad, pero le hace un daño terrible al Partido Popular que no se sepa. Pues vamos a certificar esos lugares donde ya votó todo el mundo, ya sea alcaldía, candidatos a senado por acumulación, a senado por distrito o candidatos a representante por distrito. Y le vamos demostrando al país que el Partido Popular se está moviendo y poco a poco eliminando la incertidumbre y la ansiedad que se creó el pasado domingo. En el PNP nada de esto aparentemente va a pasar, porque ellos siguen en un limbo paralizados y ni tan siquiera se pudieron reunir ayer. Vuelvo y repito, había un rumor que se van a reunir hoy. No sé si va a ser cierto que se van a reunir hoy. Pero el Partido Popular asumió esta posición que les acabo de decir. Ese es uno de los asuntos que está ante el Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo no hace nada de aquí a mañana, el Partido Popular no está paralizado, puede contar su voto. Así que, primero, el Partido Popular resuelve que todo el mundo que votó el domingo se le cuente el voto, no que se haga una nueva elección, como han sugerido algunas personas, entre ellos la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que tuvo sus argumentos, los pudo esbozar en la Junta. Yo coincido con muchas cosas con Carmen Yulín, en esa no coincidí, y básicamente fue unánime que se cuenten los votos del domingo, que no hay ninguna razón para penalizar a las personas que pudieron ejercer su derecho al voto y que no hay ninguna alegación de fraude y que se dieron las 8 horas de votación. Si en algún lugar no se dieron las 8 horas de votación, eso habrá que atenderlo de forma particular, pero entendemos que en todos los lugares se dieron las 8 horas de votación. O sea, que se cuenten los votos del domingo, que se cuenten, que se validen, que se cuenten ya y se hagan públicos. Y en ánimo de que esto se resuelva lo más pronto posible, el Partido Popular pidió que la primaria se continuara este jueves y que la gobernadora decretara un día de fiestas este jueves para que los empleados privados pudieran trabajar. Esa fue la determinación del Partido Popular Democrático. Sin embargo, en la propia reunión de la Junta ayer había mucha duda que luego del colapso de la Comisión Estatal de Elecciones, que es simple y sencillamente el reflejo del colapso de todo el gobierno del PNP, había muchas dudas de que la comisión esté lista para este jueves. Esta mañana, en Pegados en la Mañana por Radio Isla con Julio Rivera Saniel, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el señor Juan Ernesto Dávila Rivera, admitió que ellos no tienen la capacidad de hacer el evento electoral este jueves, porque tienen que contratar transportistas. Hay que contratar, por ejemplo, en el sur se estaba votando en carpas. Hay lugares como yo voté, claro, en el caso mío ya se votó, pero yo voté en una escuela privada. Hay lugares privados que se usan como centros de votación. Hay que alquilarlos, hay que pedir, preguntarles si están disponibles. Y él pues dijo que de verdad, él entendía que la comisión no iba a estar lista para el jueves, que la única fecha razonable era el próximo domingo. Ese también es un tema que va a estar ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Son las 8:36. Voy a hacer una breve pausa para tomar un poquito de agua. Cuando regrese de la pausa, voy a tratar de resumirle lo que está ante el Tribunal Supremo. Voy a tratar de anticiparle el escenario al que nos enfrentamos de cara a las elecciones del 3 de noviembre, con una Comisión Estatal de Elecciones colapsada, y voy a hablar de fulano número 7, el acusado, que quizás sabremos el nombre hoy o mañana, en el caso de Julia Keller y otros funcionarios de este gobierno, que anoche en la noche, Fiscalía Federal radicó una moción ante el tribunal diciendo que hay un nuevo acusado en ese caso de corrupción, que recuerden que fue el caso que le costó, entre otras, junto con el chat, el colapso al gobierno de Ricardo Rosselló. Son las 8:37 de la mañana. Voy a un breve receso y regreso rápidamente.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:38 de la mañana de hoy, martes 11 de agosto del año 2020. Son las 8:39 de la mañana. Tengo aquí, estoy pues analizando con ustedes todo lo que ha estado sucediendo y dónde está en el día de hoy. Estoy viendo por ahí cosas de las noticias falsas. Y le voy a decir a los partidarios de los dos partidos. Si ustedes pasan con ficha, cuando líderes los están usando y los están engañando, hay que estar pendiente de las actitudes. Mire, yo cambié mi voto ayer sobre si se hacían públicos o no los resultados. Cuando me doy cuenta que personas que estaban argumentando allí adentro de la Junta de Gobierno que los resultados fueran confidenciales y no que se contaran, pero no se le dieran público, estaban filtrándole a la prensa los resultados que le convenían a su candidato. Pero vamos al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, hay 4 pleitos en este momento que todos giran sobre lo mismo. Está el pleito de Pedro Pierluisi, quien pide lo que ya el Partido Popular decidió, que se cuenten y se hagan públicos inmediatamente. El PNP no ha resuelto nada. Ese tema, el Partido Popular ya lo adoptó. Y no está claro para mí cuál es el remedio que está pidiendo, porque todos están tratando de decir que la paralización del domingo fue ilegal, pero ya eso pasó. Está el pleito de una ciudadana de Trujillo Alto, representada por la American Civil Liberties Union, que más o menos argumenta que la paralización fue ilegal y que se le deje votar. Está el pleito de Eduardo Batia. Eduardo Batia tiene que demandar a la comisión porque la decisión de que no se contaran los votos que se emitieron el domingo y se publicaran es de la comisión, aunque fue a petición del Partido Popular. O sea, el Partido Popular ayer cambió de posición, a mi entender, correctamente. Pero hay que demandar a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo entiendo que en la medida que el Partido Popular hoy le pida a la comisión que cambie su postura, como les dije al principio, se deben empezar a contar los votos del Partido Popular lo más pronto posible. Pero el ICHU está ante el Tribunal Supremo y tarde en la tarde se unió Charlie Delgado en una demanda. Te tengo que admitir que no sé lo que está pidiendo Charlie, pero los 4 casos han sido consolidados ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una orden ayer donde las partes tienen hasta hoy a las 2 de la tarde para presentar por escrito sus posiciones. Pero en esa orden que emitió el Tribunal Supremo ayer, hay unos párrafos extremadamente importantes que yo los quiero leer con ustedes para imaginarnos cuál es el ánimo de algunos de los jueces. Obviamente, la orden dice lo que ya les he dicho, que se traía el caso ante el Tribunal Supremo. O sea, el caso no se va a ver ante el Tribunal de Primera Instancia, ante el Tribunal de Apelaciones. Esto sucede en casos extraordinarios. Sucedió cuando Pedro Pierluisi ilegalmente asumió la gobernación. Los casos van directo ante el Tribunal Supremo. Creo que es lo correcto. Pero aunque todo el mundo estuvo de acuerdo con la decisión, los jueces asociados Estrella Martínez, Rafael Estrella y Ángel Colón emitieron unos párrafos. No es una votación. Los dos son interesantes. En el caso del juez asociado Estrella, dijo lo siguiente. El juez Estrella es de los que fue nombrado por gobernadores del PNP, pero se le ha reconocido últimamente como una mente bastante independiente. Y yo tengo que reconocer que en estos temas electorales probablemente debe ser de los jueces que más conozca estos temas. Dice lo siguiente el juez Estrella ayer. Estoy conforme con actuar prontamente en el recurso de epígrafe, habida cuenta de que la rama judicial tiene el deber de actuar diligentemente en una controversia de alto interés público. Ahora bien, y paso la página con ustedes aquí. Ahora bien, el peticionario, licenciado Pedro Pierluisi, se concentra en cuestionar un aspecto del acuerdo de la Comisión Especial de Primaria referente al conteo de votos, a pesar de que no han concluido el proceso de todos los colegios de votación. Es decir, no impugna la fecha de continuación de las primarias y otros extremos de los acuerdos de la Comisión Especial de Primaria. Esto es bien importante porque ni Pierluisi, ni Batia, y entiendo que ni Charlie, están cuestionando que sea el próximo domingo. Eso no impide que el Partido Popular quisiera que fuera el jueves. Continúo leyendo el párrafo o la explicación del juez Estrella. En ese sentido, existen otros peticionarios ante la rama judicial que cuestionan aspectos adicionales del referido acuerdo, por lo que estimo que se deberían atender conjuntamente. Eso es lo que pasó después. Por tanto, a tenor con la facultad legal de certificar recursos motu propio, hubiese certificado y consolidado el caso de la señora Carmen. Ese es el de la American Civil Liberties Union que se certificó. O sea, ya todos están arriba. Esto fue temprano en la mañana ayer. De este modo, atendemos todos los extremos de las controversias que rodean estas primarias y proveemos un remedio adecuado, complejo, completo y oportuno. Por último, espero que la certificación por parte de este tribunal, voy a esto, abone a detener la práctica ilícita de filtrar resultados electorales en medio de un proceso de votación, diluyendo la secretividad del voto y el peso igualitario que deben tener los votos de todos los electores, los de la ciudad y los de la montaña, los del norte y los del sur, los que pudieron votar y especialmente los que fueron privados de votar el 9 de agosto. Traer a la rama judicial el debate de escaramuzas electoreras es seguir aniquilando los procesos democráticos. Por eso estoy conforme con erradicar prontamente esa posibilidad y ciertamente el auto de certificación es el vehículo adecuado para tratar de redirigir los esfuerzos a los que debe ser la máxima prioridad de los candidatos y los funcionarios electorales, que voten los electores de los precintos en que no llegaron los maletines electorales. Este párrafo es para Edwin Mundo y Pedro Pierluisi. El juez Estrella le está diciendo a Edwin Mundo y Pedro Pierluisi que lo que ellos ordenaron el domingo es un acto ilícito. Y también es para los del Partido Popular que estaban filtrando. Y también es para los que hoy se prestan a poner primeras planas tratando de decir quién está ganando. Todo eso es ilegal. Y precisamente porque esto estaba pasando, el Partido Popular dijo, se acabó. Vamos a contar los votos y vamos a hacerlos públicos. No vamos a ser víctimas de filtraciones a conveniencia o falsa. Así que interesante este voto del juez Estrella, que vuelvo y repito, aquí quien públicamente el domingo dijo impriman las máquinas fue Edwin Mundo, violando la ley. Y obviamente ustedes se podrán imaginar que quienes están filtrando son los que en las filtraciones aparecen ganando, pues nadie filtra cuando está perdiendo colegio. El juez asociado Ángel Colón, que fue nombrado en el cuatrenio pasado, también emite una expresión interesante. El juez asociado señor Colón Pérez está conforme con paralizar la causa de epígrafe, pero además de lo anterior, como medida de asegurarse cualquier dictamen de este tribunal, emite en su día, este hubiese ordenado la incautación inmediata de todos los maletines electorales en posesión de la Comisión Estatal de Elecciones que contengan las papeletas relacionadas con el proceso primarista celebrado en el día de ayer, domingo 9 de agosto. Esas son las únicas expresiones que tenemos. Quiero decirle particularmente a los electores, por lo menos del Partido Popular, que las papeletas y las máquinas están custodiadas por el Partido Popular. Y yo sé que hay cierta ansiedad. Y ayer lo expliqué en la Junta. Mire, si alguien quiere cometer fraude con el colegio donde usted votó el domingo, es casi imposible. Porque cuando se acabó la votación, para empezar, cuando se acabó la votación pasaron dos cosas. La máquina sabe que a esa hora ya no se podían echar más papeletas. La máquina lo registra. En segundo lugar, donde se hizo como había que hacerlo, donde no se pusieron a imprimir lo que decía la papeleta, sí los funcionarios de colegio con la representación de los candidatos hicieron un acta. Y esa acta dice, Aquí votaron 180 personas. Aquí se dañaron 10 papeletas que están en este sobre. Aquí hubo este incidente que llegó este señor y se desmayó. Esas cosas se ponen en el acta. La firman todos y se guarda. No dice el acta quién está ganando. Dice cuánta gente votó. Si alguien quisiera cometer fraude, mire lo que tendría que hacer. Tendría que cambiar esa acta que tiene la firma de todos los funcionarios. Tenía que meterse en los maletines y fabricar papeletas. Y tendría que meter las papeletas en la máquina. Y la máquina ya dice a qué hora se cerró la votación. Eso es prácticamente imposible. De todas formas, el Partido Popular ayer determinó que todo ese material va a estar custodiado con representantes de los tres candidatos a la gobernación. Eso está en control del Partido Popular, no de nadie más. Pero vuelvo y repito, hay mucha suspicacia, hay mucha preocupación y yo lo entiendo. Pero si alguien hiciera la barbaridad de colar 20 papeletas, cuando impriman la computadora, no va a cuadrar con el acta, o la computadora no va a cuadrar, la máquina no va a cuadrar con las cajas o las cajas. Y ahí se va y se hace un recuento de voto a voto. Por eso les decía al principio que yo estimo, salvo que el tribunal haga algo hoy, que en el caso del Partido Popular vamos a tener la certeza de cómo se votó en esos 38 precintos, que no van a dar ninguna tendencia de nada. Porque hay unos candidatos que son fuertes en un área y unos candidatos que son fuertes en otra. Y si contaron primero donde yo soy fuerte, pues claro que voy a salir adelante. Y hay unas áreas donde nadie sabe quién está fuerte. Ok, hoy técnicamente el Tribunal Supremo puede hacer lo que le dé la gana. Yo entiendo que tiene, no, a mi entender, nadie está pidiendo que se anulen los votos del domingo pasado. Eso es lo que entiendo, que no hay nadie. Por ende, no se supondría que el Tribunal Supremo ordene una nueva votación completa, porque nadie está pidiendo eso. Aparte que creo que sería contrario a derecho y una injusticia con los que, a pesar del COVID, se tiraron a la calle, hicieron fila en algunos casos a las 9 de la noche y votaron. ¿Qué controversias quedan? En el PNP, si se cuentan y se publican. En el Partido Popular, esa controversia ya no la hay, a menos que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el PLL este, le niegue al Partido Popular eso. Ah, podría suceder que hoy el Tribunal Supremo emita alguna orden que paralice todo. Y que lo que les dije ahorita de que mañana en el Partido Popular se empieza a votar, a lo mejor puede ser que la comisión diga no, perdón, el tribunal diga no se puede contar nada. En ese caso, pues estaremos sujetos a todos estos rumores, a todos estos vaivenes. Y yo creo que esto debe ser motivación mayor para que salgan a votar los electores y le den una lección a los líderes y candidatos que se están prestando para esas filtraciones. Lo otro que debe decidir el Tribunal Supremo es cuándo termina esto. Y ahí, Mr. Juan Ernesto Dávila Rivera, del PLLS, va a tener que decirle al Tribunal cómo rayo él va a llevar a cabo esta elección. ¿Cuándo y cómo la va a hacer? ¿Sabe Dios si el Tribunal viene con unos remedios súper especiales? A lo mejor nombra un comisionado del tribunal para supervisar. Pero aquí hay una cosa que no tiene que ver con supervisión, tiene que ver con logística. Están las papeletas, están los camiones, están los centros de votaciones, están los maletines. Nada de eso que yo les he dicho tiene que ver con que alguien se quiere robar las elecciones, tiene que ver con si son competentes o incompetentes, y ya sabemos que son incompetentes. Yo abrigo la esperanza que al igual que hace un año, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se crezca. Y que lo que sea que vayan a decidir, lo puedan hacer por unanimidad. Igual que cuando sacaron de la silla a Pedro Pierluisi hace un año. No estoy abogando por un resultado específico. Les he dicho en lo que yo creo. Pero lo que vayan a resolver, yo espero que esos hombres y mujeres se crezcan sobre sus diferencias legales, de visión, constitucionales, y logre rápidamente llegar a un consenso. Si fuéramos a vivir por la experiencia de hace un año, yo creo que ellos ya deben estar escribiendo sus opiniones y ya deben estar afinando cuál es el resultado que quieren. Y cuando lleguen los escritos, pues simplemente revisarán sus pensamientos. Porque así pasó el año pasado. Aquel proceso fue tan rápido que todos sabemos que cuando Pedro Pierluisi presentó su escrito para tratar de quedarse en el poder, ya el tribunal había tomado su decisión. Así que podría ser que el tribunal emita una orden hoy, podría ser que la emita mañana. Yo creo que lo van a hacer lo más pronto posible porque el caso merita urgencia y la velocidad con la cual ellos consolidaron los cuatro casos y se lo llevaron ante el Tribunal Supremo, pues para mí también demuestra un sentido de urgencia en cuanto a lo que está en juego en este momento. Así que el país a la espera, no hay la más mínima duda que van a seguir siendo días de mucha tensión, de mucha ansiedad. Yo les vuelvo a pedir que tengamos calma y que no nos quitemos. Ahora una reflexión antes de pasar al caso de Julia Kelleher. Con esta Comisión de Estatal de Elecciones no podemos llevar a cabo estas elecciones. No estoy diciendo que no hagamos las elecciones. Miren el escenario que tenemos. Y voy a ser lo más sincero posible. Y voy a hablar de mi partido. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, se va. Mañana, pasado, cuando el Tribunal Supremo, el día después de la primaria, se va. El comisionado electoral del Partido Popular, José Orlando Lin, primero ha dicho que se va y de todas formas va a haber un nuevo presidente en el Partido Popular, que sea el candidato a la gobernación. Y yo no tengo la más mínima duda que sea Yulín, sea Eduardo Batia o sea Charlie Delgado, van a traer un nuevo comisionado electoral. Y en el PNP no tengo la más mínima duda que sea Pedro Pierluisi o Wanda Vázquez, van a votar a Loli. Pues miren lo que nos enfrentamos. A 80 y pico de días de las elecciones. Con todo atrasado, no se ha podido mandar a imprimir las papeletas de las elecciones si no sabemos quiénes son los candidatos. Con todo atrasado, vamos a tener una Comisión Estatal de Elecciones con un nuevo presidente, con un nuevo comisionado electoral del Partido Popular y con un nuevo comisionado electoral del PNP. Y para colmo, no sabemos cómo se va a escoger ese nuevo presidente de la comisión. Porque si el PNP sigue en su actitud de asalto, se trancan, no hay acuerdo y nombra Wanda Vázquez, candidata o derrotada, y confirma Tomás Rivera Chat, que está quedando herido de muerte en este proceso. Ese es el escenario. Por eso desde el domingo yo creo que aquí hay que hacer un frente patriótico. Y por eso dije lo de las cacerolas. Yo creo que aquí las protestas van a tener que ser para asegurarnos unas elecciones limpias. Y aquí va a haber que exigirle desprendimiento patriótico a los que están en el poder. Aquí probablemente vamos a tener que correr estas elecciones de forma diferente. Todos los partidos, incluyendo los partidos nuevos, con los dos partidos principales y con el PIB, un partido tradicional, donde los partidos nuevos no tienen ninguna experiencia en correr elecciones, van a tener que ponerse de acuerdo por encima de las diferencias y escoger o una persona o crear un comité o lo que sea. Y si es necesario enmendar la ley electoral de urgencia para este evento electoral del 3 de noviembre, así hacerlo. Y si hay que traer a 2-3 ex jueces del Tribunal Supremo retirados para que sean los que dirijan el proceso, así hacerlo. Pero si vamos a pensar que vamos a escoger el PNP más corazón del rollo para presidir la Comisión Estatal de Elecciones, el país se va a tener que tirar a la calle antes de las elecciones. Y a eso me refería cuando vayan preparando las cacerolas. Porque hasta esta hora yo no veo ninguna actitud del PNP de recapacitar. Y de retroceder en su empeño de por tomar por asalto todas las instituciones. Ya le han hecho un daño terrible. Lo dije ayer, no importa quién gane la primaria del Partido Popular, no importa quién gane la primaria del PNP. Ya ese triunfo del que sea está manchado. Porque alguien va a decir, no, fue que los del otro no salieron a votar, no los dejaron votar. Fue que esto lo hizo Tomás Rivera Chávez de maldad o lo hizo Yossi de maldad. Y tenemos que salvar lo que nos queda. Y si alguien cree que esto es business as usual, que va a renunciar Juan Ernesto Dávila y mañana nombramos a Edwin Mundo. Esa fue una broma de mal gusto. No, pues esa no fue una, esa fue una broma de mal gusto. Pero repito, a 80 días, el lunes vamos a tener, en teoría, un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Ah, eso es lo otro. Precisamente por la busconería de Tomás Rivera Chávez y el PNP, si este señor renuncia, no hay nadie para sustituirlo de interino. No hay nada. Si este señor se va hoy, como se debió haber ido, no hay quien pueda firmar el contrato con los camioneros, con los transportistas. Porque la ley electoral del PNP, de Tommy, Jennifer, Pierluisi y Wanda, eliminó la vicepresidencia y el cargo de vicepresidente o como sea, el segundo, no lo han llenado nunca. Así que si él renuncia hoy, no hay quien dir. Lo mismo que pasó en educación en un momento, lo mismo que ha pasado en todas las agencias de gobierno. Así que el escenario el lunes, si es que Dios lo permite, esta primaria se puede llevar a cabo finalmente este domingo. El escenario el lunes es de una comisión estatal descabezada, de un Partido Popular probablemente con un nuevo comisionado electoral y de un PNP probablemente con un nuevo comisionado electoral. A menos a casi 80 días. Pues ya el lunes que viene estamos a menos de 80 días de las elecciones. Yo sé que todos estamos pensando en las primarias del jueves, del viernes, del sábado, del domingo. Yo tengo la obligación con ustedes de ponernos a pensar en las elecciones. Y con la estructura y la ley que tenemos, el país no va a confiar en el resultado de estas elecciones. Bueno, finalmente, ayer a eso de las 7, 8 de la noche, el periodista del Wall Street Journal que sigue los temas de Puerto Rico, Andus Curia, publicó este documento. United States of America versus Julia Beatriz Keller. Y es un documento, lo ven arriba, tiene fecha de ayer, donde la fiscalía le está notificando al tribunal que ayer, on today's date, lo voy a leer en inglés y después se lo traduzco. Y le explico lo que es esto. On today's date, the grand jury returned a superseding indictment, charging defendants Julia Beatriz Kelleher, Fernando Scherer Cayet, Alberto Velázquez Piñol, Ángela Ávila Marrero, and defendant 7 with violation of federal law. Defendant 7 has yet to be arrested. The United States respectfully requests that the court file a redacted version of the return superseding indictment to omit all reference to defendant 7's identity until defendant 7 is arrested. Upon the 7th arrest, the United States will request that the court permit the filing of an unredacted version of the superseding indictment. Ok, primera parte. Un gran jurado emitió ayer nuevas acusaciones. Segundo, hay nuevas acusaciones contra Julia Kelleher, contra Fernando Scherer, el de la compañía BDO, la compañía favorita del PNP, que ya había sido acusado previamente, Alberto Velázquez Piñol, el asesor ad honorem de salud del gobernador Ricardo Rosselló, el que no cobraba porque él era muy desprendido y que Ricardo Rosselló lo puso a dirigir salud sin título y que ya estaba previamente acusada, y Ángela Ávila Marrero, la que dirigió ACES, donde está la tarjeta de salud, donde están los fondos federales para salud. Contra esos cuatro que ya tienen acusaciones, vienen acusaciones nuevas. Y hay un nuevo acusado que no sabemos el nombre. Le piden al tribunal que por ahora no se haga público nada que tenga que ver con el acusado 7 hasta que se le arreste. Y cuando se le arreste, pues entonces sabremos no solamente la identidad de quién es esta persona, sino sabremos de qué se le acusa a esta persona. Conociendo a las autoridades federales, presumimos que la persona será arrestada hoy y que quizás cuando termine el día de hoy tendremos esa noticia, porque ellos normalmente saben dónde están sus acusados. Y eso será, pues obviamente, otra noticia, salvo que el acusado número 7 sea un se me ha pegado la palabra, sea un pelele sin ninguna importancia, pero podemos presumir que es alguien que de alguna forma va a impactar el ciclo de noticias y va a impactar los procesos electorales que se están llevando a cabo en Puerto Rico en este momento. Antes de terminar, una reflexión sobre esta nueva acusación. ¿Alguien había leído en el periódico El Vocero o en algún otro periódico que venían más acusaciones contra Kelleher y que había algún otro acusado? ¿Alguien ha escuchado a Jay Fonseca decir que tengo fuentes de que vienen más acusaciones y de que el Defendant Seven es fulano de tal o mengana de tal? ¿Verdad que no? ¿Verdad que esto nos toma por sorpresa? Que nada de esto se había filtrado. Que no ha habido los periodistas no han podido hacer especulaciones, ni yo. ¿Qué diferencia de cuando Rosemilia dirigía la Fiscalía Federal? ¿Qué diferencia? Cuando allí, bueno, yo creo que todavía hay gente que se cree que Jaime Perelló fue acusado en los federales. Porque poco antes de las elecciones, Rosemilia lo que le faltaba era hacer conferencias de prensa y hacer media tour con la foto de Jaime Perelló. Y nunca la acusaron de nada. By the way, ¿dónde está la segunda ronda de acusaciones de Anaudi que Rosemilia antes de las elecciones se pasaba prometiendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguno de ustedes se le olvida? A mí no se me olvidan esas cosas. Antes de las elecciones, ella se encargó y lo repetían como papagayo comentaristas y analistas. Que olvídate, aquí vienen 20.000 acusaciones más. Logró su objetivo, perdió el Partido Popular y ya no hacía falta volver a hablar de la segunda ronda de los casos de Anaudi. Hoy se acusará a una persona y nada se ha filtrado porque la Fiscalía Federal en este momento está actuando como deben actuar las Fiscalías Federales en todos los lugares de los Estados Unidos. Son las 9:05 de la mañana. Hoy otro día difícil para el pueblo de Puerto Rico. Hay que estar pendiente a qué hace el PNP, si va a asumir alguna posición. Yo creo que ellos son incapaces de asumir posiciones en este momento. Están divididos. Hay que estar pendiente si el Tribunal Supremo, luego de las 2 de la tarde, emite algún tipo de orden. Lo veo muy difícil, pero no lo descarto. Hay que estar pendiente si finalmente conocemos quién es el acusado número 7. En esta nueva ronda de acusaciones en la investigación de Julia Kelleher, Angie Ávila y la corrupción en el gobierno del PNP. Son las 9:06 de la mañana. Yo estaré aquí como todos los días. Mañana a las 8 de la mañana les invito a compartir esta transmisión con todas sus seguidores, amistades en Facebook, en Twitter, en mi canal de YouTube. Rieguen la voz y les invito a buscarlo en Instagram. Más tardecito, en un rato, va a estar disponible. Y a los que prefieran escucharlo en formato de podcast, sin los visuales, pues también va a estar disponible en todos los formatos de podcast. Son las 9:06 de la mañana. Cuídense mucho. El coronavirus sigue suelto por nuestras calles. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.